Buenas tardes en casa. Bien, hoy vamos a... Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy. Hoy tenemos que ver los temas 32 y 33. Pero del tema anterior, del 28 al 31, hay unas cuestiones que no hemos visto y yo considero que son de suma importancia, como es la prisión provisional, que entraría dentro de lo que son las medidas cautelares de carácter personal. Bien, pues la prisión provisional, la adopción de esta medida cautelar, requiere de unos requisitos. Esto es importante porque esto lo preguntan, la prisión provisional. Bien, desde un punto de vista material, no es suficiente cualquier tipo de infracción penal, sino que el delito tiene que ser, como mínimo, de una pena menos grave, ¿vale? Es decir, que tiene que pasar de los 2 años en adelante para que me puedan decretar la prisión provisional. Y luego, en cuanto al órgano competente y presupuestos para poder decretarla, tiene que ser decretada por el juez instructor, acordado de esto, el juez que esté instruyendo la causa, o bien, no se oye ni ve, no me... Aquí el micro y esto me da buena señal. A ver, Bernardo. Ah, perfecto. Este es un problema de respuesta, ¿eh? Venga, pues estamos diciendo que para decretar la prisión provisional es necesario que la decrete a través de un auto, una resolución judicial que revista la forma de auto, es o bien el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, que sería a prevención, recordad esto, a prevención, o bien el juez lo penal que conozca de la causa. Y solamente se puede decretar la prisión provisional cuando concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, cuando conste la existencia de unos o varios hechos que revisten el carácter de delito con pena igual o superior, como hemos dicho antes, a 2 años, o bien con pena privativa de duración inferior si el imputado tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación cometidos por delito de abuso. Y muchas veces hemos visto por la televisión y dice, oye, esta persona la ha metido en prisión preventiva, en prisión provisional que se dice, y la, como la Pantoja, ¿no? Y no tenía la pena más de 2 años. Bueno, veremos que uno de los requisitos es que el delito que hayas cometido sea de igual o superior a 2 años y además, si no puede ser por esto, que fuese de pena inferior, es porque tienes antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación por delito doloso. Porque recordad que el delito leve también da lugar a antecedentes penales, el delito leve. Lo que pasa es que no se puede tener en cuenta para imponer otro delito cometido con posterioridad. Al igual que lo que es la reincidencia, eso ustedes en el derecho penal, en la parte 2 del derecho penal, sustantivo. En la reincidencia, si es dentro del mismo tipo o del mismo bien jurídico, sí que te la puedes tener en cuenta para lo que es la agravante de reincidencia. Pero el delito leve, pese a ser o pese a causar antecedente penal, no se puede tener en cuenta para luego imponer una pena más grave, ¿no? Por la reincidencia. Por el delito que has cometido, primer delito que cometas, y la pena no llega a dos años o más, no va a ser a la cárcel. Excepto que tengas antecedentes penales, no cancelados, ni que sean susceptibles de cancelación, por delito doloso. Es decir, yo he cometido un delito por imprudencia, 4 años de cárcel, ¿vale? Con rebaja de condena, lo que sea, me quedan en 2. No cumplo condena por imprudencia. Luego cometo un delito doloso, que tú quieras, con pena de 2 años, no llega a 2 años. En principio, no tendría que ir. ¿Tengo antecedentes del anterior? Sí. ¿Pero es por delito doloso? No, era por imprudencia. Tampoco podría entrar. ¿Entendido? Es decir, que cuando la pena, cuando el delito que te comete y el que da origen en principio a que te pueda imponer el juez la prisión provisional, si el de antes que hayas cometido no se ha cancelado y había sido cometido por delito doloso, entonces, aunque este nuevo delito no supere los dos, tú vas a entrar en prisión. Preventiva o provisional. Bien, ese sería el primer requisito, porque te tienen que dar los tres. Ese es el primero. El segundo, que haya motivos bastantes para creerte responsable del delito cometido. Esa es una apreciación, de acuerdo, pues, a lo que tiene que acogerse el auto para dictar la prisión, de que aparezcan motivos reales o bastantes para considerarte autor del delito. Y el tercero es que mediante la prisión provisional persigamos cualquiera de los siguientes fines. Primero, asegurar la presencia del imputado en el día del juicio. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Evitar que el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima o evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Sí. Que para poder decretar la prisión provisional es necesario tres cuestiones. Lo que pasa es que la tercera se subdivide en cuatro. La primera es que el delito no tenga pena aparejada de 2 o más años de prisión. Pero esto lo podemos omitir. ¿Por qué? Porque si hay delitos anteriores con penas inferiores que no hayan cancelado los antecedentes por delito doloso, ya ese requisito lo puedo omitir y podría ser. ¿Vale? O sea, no es que el delito sea una condición sine qua non de menos de 2, no. A veces con menos de 2 puedes entrar si tienes delitos anteriores, no cancelan. Antecedentes no cancelan, ¿vale? Pero segundo, que hay indicios de que tú hayas cometido delitos racionales, de criminalidad. Y tercero, que se persiga algún fin específico, como que asegurar tu presencia en juicio, o sea, que no tienes la fuga. Segundo, evitar que alteres u ocultes fuentes de prueba. Tercero, que evitemos hacer más daño a la víctima. O cuarto, pues, que dejes de cometer hechos delictivos. ¿Vale? Importante, procede, aquí os lo he puesto aquí para que en el alequín viene un poquito más disperso, me gusta más como lo he puesto yo, para que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque va a proceder siempre por esta causa acordar la prisión provisional si hubieran sido dictadas al menos 2 requisitorias, ¿vale? De busca y captura. O sea que cuando una persona se ha dado a la fuga y se dictan 2 requisitorias en busca y captura, ya es, digamos, si abre la veda para poder decretar su prisión provisional. ¿Entendido? Es decir, que no sería aplicable el límite de la pena igual a los 2 años. Tú has cometido un delito de aparejado con pena de 9 meses. Te llaman, requisito de busca y captura. ¿Qué no está? Prisión preventiva. La podrías decretar, ¿vale? Otro, la de ocultación. Aquí, para poder a Bárcena, cuando me dieron la prisión, fue en base a este motivo, para evitar que les subiera fuentes de prueba. Porque Bárcena podía comparecer. Normalmente, el aseguramiento de la presencia del imputado en el proceso, eso es muy relativo, porque ¿qué es más probable que comparezca al proceso? ¿Una persona con muchos medios económicos o con pocos medios económicos? Es decir, aquí tenemos a una persona que ha cometido un delito de 13 años de prisión. Para tú, como juez, decretar su ingresión en prisión, en base a este primer requisito, ¿qué tendría más en cuenta? ¿Su poder adquisitivo o su poco poder adquisitivo? Exacto. O sea, que cuanto más dinero tenga, más fácil es poder largarte. ¿Entendés? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de detectar el ingreso. Entonces, si esa persona, imagínate que ha cometido un delito de homicidio por imprudencia. Yo en el juzgado tuve en el juzgado un caso en que, bueno, una por empujó a la, en una pelea, tuvo la mala suerte, cayó y pegaste y morir, ¿vale? Una mala suerte. A esta persona, el delito, homicidio imprudente, luego el fiscal abusó por asesinato, la cuestión que rebajó, homicidio doloso. Y fue condenado por homicidio doloso. 10 años. ¿Vale? Por homicidio doloso, de asesinato, bajo admisión. 10 años, está en la cárcel, yo digo, porque voy a la cárcel a verlo, voy tal cual. Primer caso. A esta persona, que se le decreta la prisión preventiva, se cumple el primer requisito, pena igual o superior a 2 años, indicios racionales de criminalidad, y el tercero se cumple. Es decir, se persigue el fin de asegurar la presencia del imputado en el proceso, no tiene un duro, no tiene pasaporte, no se va a ir de España. Ese, a mi juicio, no, el fin no sería ese. Segundo, evitar ocultación o alteración de fuentes de prueba. La, ya está muerta, ya se ha ido el forense, ya, ido, ya se ha acordado la zona. Tercero, evitar que el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima. Ya está muerta. Y bueno, podría actuar contra sus familiares, víctimas indirectas, pero no. Y cuarto, evitar que esta persona cometa hechos delictivos, primer delito en 40 años. Esta persona ingresó en prisión. ¿Por qué? No se cumplen estos fines. Pero estamos. Entonces vemos que esta interpretación, hay que, una cosa es lo que nos dice la Lecrim, y yo siempre digo que hay que ver lo que dice el Supremo. Porque claro, asegurar la presencia del imputado, y fue por esta, por la primera, asegurar la presencia del imputado. Si ha podido venir de Cuba aquí en una patera, por decirte algo, ¿cómo no se va a ir de España a Cuba? ¿No? Si se quiere. Es decir, que a veces el criterio económico, depende del tipo de delito que hayas cometido, es más graduable en función de. Pero estos serían los requisitos para poder declarar la prisión. Esto es importante que, digamos, tengáis a mano, pues, sentencias. ¿Y por qué en un sitio dices se basan en esto? Porque estaban en Casación Suprema. ¿Por qué no se acoge a ese criterio siendo igual que otro y aquí te acoges a otro criterio? Es muy importante en el procesal penal echar mano, y más en prisión provisional, de jurisprudencia. Bien, luego entramos a la audiencia previa. Bueno, la audiencia previa con... ha de practicarse ante el juez de instrucción como presupuesto necesario para poder decretar la prisión provisional. Esta audiencia previa se puede hacer ante el juez de instrucción competente, en el caso de que esté llevando la instrucción de la causa, o también, si está conociendo al juez a prevención y quiere decretar la prisión provisional. Por ejemplo, yo ahora cometo un delito contra mi mujer, ¿no? Hoy es el día de la víctima, ¿no? De la... Hoy es el día, por eso. Cometo hoy un delito de violencia contra mujer y me voy de vacaciones de trayecto a Valencia. Nuestro domicilio es Palma. El juez competente en estos casos, ¿cuál es? El domicilio de la víctima. Entonces, en Valencia yo cometo ese acto delictivo, no digo matarla, pero por ejemplo, pegarle un cachete, ¿vale? Es un delito igualmente. ¿Quién me va a instruir a prevención? El de Valencia. El de Valencia lo que tiene que hacer y dirigirse al de Palma, que es donde tiene el domicilio de la víctima. Pero el de Valencia me puede decretar la prisión provisional. Que sería, pues, igualmente este tiene que decretar, le obliga a, lo que dice el artículo 25, a celebrar la audiencia preliminar. Asistencia del juez, fiscal e investigador. O sea que la audiencia previa, o audiencia preliminar, es importante, es requisito sine qua non para poder decretar la prisión provisional. Bueno, la duración de la prisión preventiva o prisión provisional va a depender por el motivo por el cual la hayamos acordado. De la ley de enjuiciamiento criminal, la ley la LECRIM de enjuiciamiento criminal, determina que la prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar los fines que hemos dicho. Y en tanto subsistan motivos que justificaron la adopción de la medida. Bien, por tanto, cuando la prisión provisional se hubiera dictado para asegurar la presencia, evitar que pueda atentar contra los bienes de la víctima o para cometer nuevos delitos, su duración no podrá exceder de un año. Por eso os hemos dicho, cuando es por destrucción de pruebas, no puede exceder de 6 meses. Lo único que esto se puede prorrogar. Eso es. Sí. Para cualquier, como hemos dicho que la prisión preventiva se va a acordar con un fin concreto, bueno, pues si el fin es evitar la destrucción de pruebas, 6 meses máximo de prisión provisional. Si es por cualquier otro de los 3 motivos restantes, 1 año máximo de prisión provisional. Ahora, eso sí, ese año, como esos 6 meses, es posible prorrogar. El que es de 1 año se puede prorrogar hasta 6 meses y, como máximo, hasta 2 años. En cambio, los que tienen una duración de 6 meses se puede prorrogar otros 6 meses. O sea que si abarten, vamos a decir que abarten, ¿no?, lo metieron en prisión provisional por destrucción de pruebas, máximo pudo ser prisión 1 año. 6 más 6, que creo que fue lo que fue. ¿No? Si es por este motivo, si es por cualquier otro, puede estar el tiempo máximo de esa prisión, que es 1 año, prorrogable por 6 meses hasta 2 años. Bien, el control de la duración, una vez que transcurran 2/3 partes de su duración máxima, se tienen que adoptar las medidas necesarias para imprimir la máxima celeridad a celebrar los juicios. Porque, ¿por qué tiene que decir? Hay una utopía en el derecho procesal penal en el cual, ¿por qué tenemos que declarar la prisión provisional de una persona y si luego resulta que es inocente? Lo bueno que sería poder coger a esa persona, detenerla, procesarla en ese momento y decir, ¿entres en la cárcel? Bueno, pero no, como yo he visto en la cárcel, muchas personas que han ingresado en prisión, que yo lo he visto, y luego han resultado inocentes. Y 2, 8 meses que te han tirado en preventivo. Y aquí luego entraremos en la libertad provisional. Es una medida intermedia entre la prisión preventiva y la completa libertad. Y esta libertad provisional se va a establecer cuando no concurran los requisitos necesarios para decretar esta prisión. Esta libertad puede ser con fianza o sin fianza. Esta fianza, importante, esta fianza no es fianza pignorativa. Eso se llama fianza carcelaria. Hay 2 tipos de fianza en el procesal penal: pignorativa y carcelaria. Pignorativa, del delito deriva una responsabilidad civil, pues habrá una fianza para cubrir eso. Esa es la fianza pignorativa. Con respecto a la posibilidad de eludir la prisión provisional, es cuando hablamos de la fianza carcelaria, ¿vale?, en la cual tú la pierdes si no compareces. Luego, cuando estás en libertad provisional, se puede constituir una obligación de la pudanza. Es decir, comparecer, como hacía Bacena, los 1 y 15 de cada mes, a firmar en los firmados. La pudanza. Se llama la pudanza. En el cual el investigado, que está en libertad provisional, tiene que comparecer los días que diga el tribunal al juzgado para firmar. Es decir, para ver que estás ahí y no te has ido del país. Si no firma, ese día se va a expedir requisito de admisión. Y hemos dicho que a las 2 ya se considera motivo suficiente para ingresar en prisión. ¿Entendido? Bueno, luego tendríamos las medidas cautelares civiles, que estas ya son bueno, lo dejo aquí para que vosotros lo leáis. Es lo que es la fianza pignorativa. El delito falta, el delito del TLM surge o puede surgir responsabilidad civil. Aquí el juez de instrucción puede disponer de estas medidas, por ejemplo, cuando en la comisión se haya producido un daño en la esfera del perjudicado, que se no haya reservado la comisión de la acción civil y que este perjudicado o un acreedor legítimo solicite al juez su abono. Es que para poder la acción civil derivada del derecho, lo dijimos al principio de la asesoría, la puede ejercer el Ministerio Fiscal siempre y cuando nosotros, el perjudicado y el pedido, no se la haya reservado para hacerlo por libre en vía civil o bien haya renunciado a ella. Si hemos renunciado y nos hemos reservado la acción, el fiscal, junto con la penal, ejercerá también. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar ahora al tema 32-73, que es lo que nos tocaba para en esta sesión. Ahí sí podemos terminar. Vamos a hablar de la fase intermedia. Si dijimos en el procedimiento penal, teníamos al comienzo una fase de instrucción, que la fase de instrucción la iba a llevar a cabo el juez de instrucción o el juez de vigilancia, perdón, el juez de violencia sobre la mujer, y si el derecho era competencia de la Audiencia Nacional, la llevaría a cabo el central de instrucción. Pero eso sería la fase de instrucción, que la llevan a cabo los órganos de instrucción. No, la fase de instrucción. Y ahora, después de esta fase de instrucción, vamos a ir a la fase intermedia. La fase intermedia la va a conocer, dependiendo del procedimiento ordinario o del procedimiento abreviado, un órgano u otro. Pero, ¿para qué sirve la fase intermedia? Pues, en el ordinario, para que la Audiencia Provincial revise lo que se ha instruido en la fase sumarial, es decir, si lo considera que todo se ha hecho conforme a la ley, que sea, que se han citado a todos los testigos, que se ha tomado declaración a todos los que aparecen en la causa, si ve que el sumario se ha confeccionado de manera correcta, entonces dirá, ¿abro el juicio oral o sobreseo la causa? Y si ve que el sumario hay algún defecto que haya de subsanarse, pues devolverá el sumario con instrucción para que lo subsane. La gente que dice, interviene en la causa, Vicente, Pepito y Menganito. ¿A quién se ha tomado declaración? A Menganito y a Pepito. Y Vicente, que es imputado, se ha tomado declaración. Lo devolverá al juez de instrucción, ¿vale? Dijimos que toda la fase instructora comienza desde el auto de incoación hasta la fase de conclusión del sumario. Bien, una vez dictado el auto de conclusión del sumario, es cuando comienza la fase intermedia. Bien, algunas notas esenciales sería con respecto al sobreseimiento. El auto de sobreseimiento es un acto de conclusión del proceso penal que puede ser definido como la resolución judicial que se adopta y que produce la terminación del proceso. Veremos que el sobreseimiento puede ser libre, total, provisional y parcial. Cuando hablamos del sobreseimiento libre es por contraponerlo al provisional y el total es para contraponerlo al parcial. Cuando hablamos de un sobreseimiento libre, es porque se ha cometido un hecho, sí, pero que no es delito, o que la persona que hemos detenido no es el culpable. Esos son los motivos del sobreseimiento libre, dicho de manera rápida y clara. Y el sobreseimiento provisional es que se ha cometido un delito, correcto, pero la persona que está imputada o investigada, no tengo los suficientes elementos de prueba para poder procesarla. ¿Vale? Entonces, eso sería un sobreseimiento provisional. ¿Qué produce uno y otro? El sobreseimiento total produce una sentencia absolutoria de fondo, cosa juzgada. En cambio, uno provisional es una SP, SP sobreseimiento provisional. Hasta que no aparezca la persona o hasta que no aparezcan nuevos medios o fuentes de prueba, no reabro la causa. ¿Entendido? Y el total o el parcial, si somos 10 imputados, y el sobreseimiento es para todos, sobreseimiento total. ¿Qué es para algunos? Sobreseimiento parcial. ¿Vale? Esto es todo el tema del sobreseído. Bueno, cuestiones de procedimiento. Si en la causa interviene un acusador particular junto al fiscal y los dos solicitan el sobreseimiento, el fiscal no lo puede pedir por razones de oportunidad, sino por causas contempladas en el artículo 667 o 641. ¿Qué quiere decir este punto importante? Cuando hablamos de que el fiscal, por razones de oportunidad, no puede solicitar este sobreseimiento, hablamos de la conformidad. La conformidad con la acusación más grave solicitada por las partes, cuya pena no sea superior a los 6 años de prisión, que eso es la pena, antigua pena correccional. Cuando el fiscal dice, imagínate de las penas, el acusado privado pide 4, el acusado particular pide 5, y el fiscal dice 6, y la acusación y el defendido o el acusado dice me conformo, esa conformidad produce una sentencia, ¿no? ¿Qué ocurre con esta resolución del tribunal acordando la conformidad? Que porque la cosa juzgada, pero ¿a qué se está oponiendo? O sea, si yo me conformo, el fiscal está incumpliendo un mandato constitucional, que es base al principio de legalidad, perseguir los delitos. O sea, que se acoge a un principio de oportunidad de decir, ¿te conformas? Sí, pues si te conformas ya no persigo el delito. ¿Ves? O sea, el principio de oportunidad penal se enfrenta o se contrapone al principio de legalidad penal. Porque la legalidad penal le dice la ley al fiscal. Usted como fiscal tiene el deber de perseguir los delitos en función de su conocimiento. Y la oportunidad dice, si el acusado se conforma con la pena más grave, si está por las partes que no se supera 6 años, ya no persigue usted el delito. ¿Lo veis? Por eso aquí el fiscal, si los dos intervienen y los dos piden sobreseimiento, el tribunal está obligado a acordarlo. ¿Y por qué el tribunal está obligado a acordarlo? Dedúcelo en casa. ¿Por qué el fiscal está obligado a acordarlo? O sea, si las dos acusaciones, popular y pública, piden sobreseer la causa, ¿por qué el fiscal está obligado a hacerlo? Porque el principio acusatorio solo rige la fase del plenario. En la fase instructora es posible comenzar un procedimiento penal y oficio. Pero el plenario, o alguien sujeta la acusación, o el juez, no puede meter a una persona a sentenciarla si nadie sostiene la acusación. El principio acusatorio, donde se da o donde ha de darse, es en el plenario, en el acto del juicio. Por eso, si hay dos acusaciones y ninguna sostiene la acusación, el fiscal no le queda más remedio que soltarlo. ¿Vale? Ahora, si por alguna de ellas se pide la apertura del juicio oral, el tribunal tiene que acordarlo con la única excepción de que estime que procede el sobreseimiento libre. Es decir, si tú eres el fiscal y ella es la acusación particular y alguno de los dos, quien sea, pide la apertura de funcionar, él pide la apertura de funcionar y tú dices que sobreseimiento. Yo que soy el juez, diré, a ver, ¿a quién hago caso? ¿A Petito o a Menganito? Voy a ver si concurre alguna cosa de sobreseimiento libre, que es sentencia absolutoria. Ah, el acusado no estaba en Filipinas. O el delito, el hecho que ha cometido no es delictivo. ¿Por qué no es delictivo? Porque no está contemplado en el Código Penal. Entonces, entendido, decretaría el sobreseimiento libre. Fijaos que ahora el sobreseimiento libre, no el provisional, libre. Ahora bien, si no interviene la acusación particular y el fiscal pide el sobreseimiento, entonces el tribunal acordará hacérselo saber al superior jerárquico del fiscal para que diga si continúa con la acción o si no continúa con la acción. ¿Por qué? Porque aquí solamente está el fiscal. El fiscal actúa bajo principio de dependencia jerárquica. Es posible que este fiscal no quiera continuarlo, y yo como tribunal iré al fiscal jefe y diré, oye, que este dice que no continúa, ¿qué hacemos? ¿Continúa o no? Porque igual pueden quitar este fiscal y poner a otro. Eso solamente pasa cuando solamente interviene la acusación pública. Si intervienen las dos tipos de acusaciones, es lo que hemos dicho. Si las dos lo piden, se acaba. Si uno lo pide y el otro no, el juez tiene que ver si concurren motivos de sobreseimiento. Bueno, los efectos que provoca el sobreseimiento libre, bueno, hay falta de elemento fáctico o falta de elemento jurídico, lo que hemos dicho. Y un supuesto de sobreseimiento libre, que esto lo explicaré más adelante cuando hagamos el juicio ordinario, los artículos de previo pronunciamiento, el anticristo, acordado del anticristo, el 666, ¿no? Es el número de diligencias preliminares o el artículo de previo pronunciamiento de la ley. Bueno, uno de los motivos. Los artículos de pronunciamiento, aunque no sea la clase, es interesante también comenzarlo porque antes de ir al juicio oral tengo que depurar todas las impurezas que me vayan a provocar una suspensión del acto de juicio. Eso se encarga de filtrarlo los artículos de pronunciamiento. Y entre ellos, que lo veremos más adelante, ya digo que la única prueba que se admite ahí es la documental, la única. Una de ellas es la falta del suplicatorio, o dice, falta de autorización administrativa para procesar. ¿A qué se está refiriendo esto? Al suplicatorio de la ley. Si yo proceso a un diputado sin el suplicatorio, va a provocar un sobreseimiento libre. ¿Y esto cómo se traduce? De efectos de cosas. Ya no podré procesar esta cosa. Pues hay mucho cuidado los jueces a la hora de procesar a un diputado sin tener el suplicatorio, porque provoca un sobreseimiento. Y cuando hay un sobreseimiento libre, y esto, vamos, esto me lo preguntan muchísimo ya a nivel privado, cuando conseguimos un sobreseimiento libre respecto al proceso, se abre la posibilidad de que en el auto se declare que la formación de la causa no perjudica a su reputación o que a su instancia se le reserve el derecho para perseguir al creyente como calumniador. Eso es muy importante. Si yo me quedo contra ti por un delito X y quedo absuelto, yo pido como un sobreseimiento, claro, si yo quedo como un... si queda... decretado con un auto de sobreseimiento provisional, nada, pero si hay un auto de sobreseimiento libre porque se demuestra que yo no participé en los hechos o porque los hechos no son constitutivos de delito, yo voy a pedir al tribunal que en el auto que lo declare, se me reserve mi derecho para perseguirte aquí como calumniador, porque si yo no tengo esto, me voy a comer un auto de sobreseimiento libre y no voy a poder hacer nada contra ti si no me lo dice el auto. Esto ha pasado mucho. Bienvenido. Es más, al producir la cosa juzgada material, en lo que es la cosa juzgada, si también visto en mi procesal civil cuando lo explico, hay un efecto positivo, la cosa juzgada tiene un efecto positivo y negativo, ¿no? En lo que es civil. En penal, o sea, lo que es la cosa juzgada material me refiero, el efecto positivo que la prejudicialidad civil, que a otro tribunal le vincula por lo resuelto en un proyecto anterior, y la cosa juzgada negativa material, en lo que lo juzgado está. En penal, y ya no puedo poner otro proyecto por lo mismo hecho, en penal no será la prejudicialidad civil. Es decir, que vamos a ver que me va el lapicero esto. Eso es muy interesante. Por eso, mira, la cosa juzgada, me da tiempo, ¿no? Que lo que es la cosa juzgada tiene la cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Eso a nivel general, ley de funcionamiento civil. Pero, ¿por qué hablo de la ley de funcionamiento civil? Porque es interesante y me sirve también para el penal, para que veáis la diferencia. La cosa juzgada material tiene un efecto positivo y negativo. Y la cosa juzgada, ¿vale? Y la cosa juzgada formal, de lo que se trata es que adquiera firmeza la sentencia. ¿Con qué objeto? De poder ejecutarla. Si no quiere cosa juzgada formal, yo eso nunca lo puedo ejecutar. La cosa juzgada material, efecto positivo, es la prejudicialidad civil. ¿Traducida a qué? Que si yo pongo un pleito contra ti, vía civil, y el juez de la sentencia estima como válido ese contrato, paso al cual ya ha condenado a pagarme el incumplimiento, cuando vamos a poner otro pleito, tú contra mí por otro motivo, y yo impugno ese contrato, tú vas a decir, no, venga, no, señoría, en base a ese contrato que este me impugna, el juez de instancia 4 lo estimo válido. En base a esta prejudicialidad civil, que le vincula a usted, lo tiene que admitir. O sea, que no me lo pueden dar por malo. Si un juez lo estima como bueno, otro juez también lo tiene que estimar como bueno. Y el efecto negativo es que lo juzgado está y ya no puedo pelear dos veces sobre otro. En penal es lo mismo, excepto que no hay prejudicialidad civil. Por lo tanto, todos los hechos que se hayan probado ahí, yo no los puedo rescatar de cada vía civil. Para decir, oiga, no, que estoy hasta aquí, que esto ya se resolvió. No vincula a otro juez, lo resuelve por este. Si no sería muy fácil, está condenado por este delito, pues este condenado mata a otro. ¿Para qué prueba? Si ya hay uno condenado, si este me dice que hace tal día ha robado la bebida y ahora me quiere condenar por uno dado un mensaje, bueno, pues si en base a esto, diría el otro juez, ¿a ti te han condenado por un mensaje? Pues ya te condenó también por la bebida. No, demuestre usted que yo he robado la bebida o la joya. Yo solamente empotré el coche. Demuestre que yo me he llevado la joya de la joyería o la bebida. ¿Entendido? Si fuese así, si se estimase la prejudicialidad, ya me... Por algo. ¿Lo veis? Por eso en penal no se admite no se permite la prejudicialidad. Por eso que decía, que si hay una querella contra mí por un delito X, y yo quedo sobreseído de manera libre, ¿por qué los motivos libres? Recordadlo, porque el hecho no es delito o porque yo no soy el culpable. No que falten pruebas suficientes de juicio, no. O que yo soy inocente o que ese hecho no es delito. Yo tengo que reservarme el derecho de perseguirte a ti como presunto calumniador. Y para eso es necesario que el auto lo contemple. ¿Vale? Esto es importante. También puede decir que eso no perjudica mi reputación. Y ya, si yo quiero ponerte luego un pleito, pero puede ser calumnia, ya no voy a poner. Porque tú vas a decir, no, es que aquí ya dijo el tribunal que eso no perjudicaba su reputación. Pues es importante que lo pongan en el plano en que estemos, o que no perjudica o que perjudica. Y muy importante, ¿vale? Bueno, el sobreseimiento ya lo hemos dicho todo, ¿eh? Sobre el tema del sobreseimiento, los efectos que produce. Bien, tenemos la fase intermedia en el juicio ordinario. Esta fase intermedia, la finalidad consiste en decidir que le hemos dicho, si continuamos con el juicio, si sobreseemos la causa o si devolvemos los autos a la instrucción para que subsane En el abreviado, al igual que en el, que la fase intermedia, en el ordinario, se lleva a cabo ante la audiencia provincial, en el procedimiento abreviado, la audiencia previa se lleva a cabo ante el juez de instrucción. Dos procedimientos distintos, dos órganos distintos. Recordad que el procedimiento abreviado, ¿para qué era? Para delitos de menos de 2 años o votos de cualquier naturaleza, duración. Y el ordinario, pena de más de 9, de cárcel o privativa de derechos, de más de 9. Entonces, como son dos procedimientos distintos para delitos distintos, pues igual, la fase instructora, yo os pondré un esquema que tengo en casa, y lo veré, a ver si lo puedo colgar. Ahí hay una diferencia clara en lo que es el ordinario, de lo que es el abreviado, en lo que es la fase de instrucción de uno, en el ordinario y en el abreviado. En la fase de instrucción que lleva a cabo el juez de instrucción, o el de violencia, en el abreviado piden de lo mismo, y la fase intermedia aquí va a la audiencia provincial, pero aquí quedaría dentro también del juez de instrucción. Bueno, los actos de interposición de la pretensión penal, los actos de formalización de la pretensión, aquí en el procedimiento penal, comienzan con los escritos de calificación o con los escritos de acusación. Estamos en el procedimiento ordinario o estamos en el procedimiento abreviado. Calificación es el ordinario. Acusación en el abreviado. Pero los dos sirven para lo mismo. ¿Para qué? Para formalizar la pretensión. El penal tiene una diferencia muy sustancial con la parte civil. Tú, en un procedimiento civil, de procesal civil, ¿dónde sustentas tu pretensión? Al inicio, con la demanda. La pretensión. Muy bien. ¿Y en pena? Con la denuncia. Con los escritos de ahí es donde tú vas a calificar el delito, vas a individualizar la pena, ¿vale? Y será en donde introduzcas la pretensión con todos sus elementos esenciales, determinadas al acusado, determinada el delito que ha cometido, la pena que consideras que es procedente, las medidas que consideras procedentes, si no se han acabado con la antigüedad, como la prisión preventiva o provisional, etc. ¿Vale? Y los escritos de calificación provisional o de acusación, dependiendo, se llama de una manera distinta, pero sirve para lo mismo, ¿no? Esos escritos de calificación provisional tienen que se hacen al inicio del juicio. Yo califico, hacemos el juicio, termina el juicio y luego vuelvo a calificar. Calificación provisional, calificación definitiva. Las calificaciones definitivas tienen que coincidir con las calificaciones provisionales. No tiene por qué. Puede ratificarlas o pueden cambiarlas en función de lo que se haya visto durante el pleito. No, las calificaciones definitivas, lo que no pueden dar lugar a mutación del bien jurídico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si a mí me has calificado de abuso sexual, luego no me vayas a condenar por agresión sexual, porque el bien jurídico no es el mismo. Entonces, ¿qué se hace aquí? Si va por el abreviado, tienes que suspender el juicio y darme a mí oportunidad de defenderme de esos nuevos hechos que salen. De esos nuevos, ¿no? O sea, no es lo mismo abusar que agredir o que violar, no es lo mismo. Por tanto, si a mí me han dado oportunidad de defensa del abuso y luego me condenas por una agresión, vulneras el derecho de defensa. Entonces, para que no se vulnere el derecho de defensa, ¿qué tienes que hacer? Suspender el juicio, darme traslado esos elementos de hecho nuevos que han surgido para que yo ese día pueda defender. Y luego sí, en la definitiva, me has podido acusar como agresor. ¿Vale? Pues son delitos, luego entendíamos en los delitos homogéneos, delitos heterogéneos, ¿vale? Pero eso sí que sería posible. Si no, no me pueden acusar por un delito totalmente heterogéneo. No es el bien jurídico protegido, no es el mismo. ¿Vale? Bueno, el fundamento de estos escritos es el plazo, una vez que concluye la fase instructora y dentro de esta fase intermedia, es cuando se completan las partes 5 días para que formulen sus escritos de calificación o de acusación. Bueno, aquí los elementos con respecto a sus escritos de calificación o de acusación, en primer lugar, son actos de postulación, porque así son todas las partes procesales. Son elementos que determinan el elemento subjetivo, es decir, el acusado. También va a quedar integrado el objeto procesal y ocasionan una calificación provisional del hecho. Fijaos aquí lo que dice, que con respecto a la cual las partes son libres de modificarla tras el resultado de la prueba y en las conclusiones definitivas mediante el cambio de título de condena. Incluso la lección autoriza al tribunal a sugerir a las partes nuevas tesis en este artículo 59. Yo puedo cambiar el título de condena, pero que no mute el bien jurídico. ¿Vale? El título de condena es una cosa. Yo he podido calificar dentro de un bien, dentro del bien jurídico protegido, que sea el mismo, por ejemplo, delitos socioeconómicos, ¿no? Pues hurto y hurto con fuerza. El título de condena es el mismo. O sea, perdón, el bien jurídico es el mismo, pero el título no es el mismo. Yo puedo modificarlo, pero no puede haber mutación del bien jurídico. Bueno, en cuanto a las clases de escritos de calificación, que pueden, bueno, atendiendo a su contenido, podemos exigir de calificación de la prescripción penal o civil. Con respecto a la provisional, condiciones definitivas o provisionales, o únicas o alternativas. Es una prescripción que nos da el autor. Requisitos formales. ¿Cómo? Esto la pregunta en el examen. Los escritos de calificación o de acusación, ¿cómo han de presentarse? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Lo vamos a encontrar en el 649 y siguiente grado aquí. Y nos dice que la escritura tiene que ser por escrito, o sea, no puede ser oral. Y luego la fundamentación fáctica, es decir, los hechos punibles que resultan del sumario, los hechos que resultan del sumario y que constituyan circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal, y la cantidad en que se aprecian los daños y perjuicios causados. Esto es la fundamentación fáctica que ha de contener el escrito de calificación. Bueno, en cuanto a la calificación jurídica, el escrito de calificación provisional tiene que contener, a primera vista, bueno, una calificación de los mismos hechos. O sea, el hecho viene determinado por el hecho histórico, que ya decimos al principio de la sesión. Y las partes tienen que proceder a sustituir el hecho descrito en la conclusión primera. Si fueran varios los hechos objeto de la calificación, deberán de reflejarla si existe o no entre ellos alguna relación de causalidad. Y también deberán determinar el grado de consumación del delito. Todo, si ha sido tentativa, si ha sido consumado, si hay autoría inmediata, si, cómplice, coautor, todas esas circunstancias tienen que venir reflejadas en el escrito, en esa calificación jurídica y el escrito de calificación. Y luego, con respecto a la legitimación pasiva, la participación que haya otro, que haya tenido. la petición de pena, tienen que finalizar con la descripción de las penas y la razón cómo ha participado en ella. Sin duda, en lo que es la petición de pena, es el menos relevante. ¿Por qué? Porque luego esto va a aumentar seguramente. Aunque yo pida por homicidio con doloso 10 años, luego al final de cuentas puede quedar en un homicidio imprudente o en un delito leve. Junto a la solicitud de calificación y sin necesidad de solicitar la apertura del crédito a prueba, ¿por qué? Porque al igual que el civil, para que los jueces acuerden el crédito a prueba, es necesario que alguna de las partes lo pida. En el penal no hace falta que pida que el crédito vaya a prueba para que los jueces, en base a esta prueba de su oficio o a esa vigilancia que tiene de buscar la verdad, hable el crédito. Por tanto, siempre va a haber crédito a prueba. Y las partes ahí van a poder proponer todos los medios de prueba que consideren oportuno. Con respecto a la prueba de oficio del juez, hay una cuestión relevante. Es decir, el juez no puede acordar la prueba que le dé la gana, sino tiene que acordar la prueba que resulte pertinente para la búsqueda de la verdad con respecto a las que ya se hayan practicado. Sí, esto también es muy relativo. Como prueba de oficio se habla del careo o el interrogatorio de testigos. Pero si yo tengo que pedir una documental para ver si es hasta qué punto yo como juez no puedo pedir una prueba para cotejar otra que se haya hecho, es muy amplio. Pero la ley sí que le dice claramente que como prueba decretada oficio por el tribunal sin querer negativa, solamente es para cotejar algunas de las que ya se han practicado, como puede ser tareo, interrogatorio de testigos, de peritos. Es decir, que no deja la ventana abierta a cualquier tipo de prueba que considero oportuno el tribunal. ¿Vale? Bueno, los actos de disposición de la pretensión, aquí van a subsistir determinados actos de disposición, por ejemplo, actos impropios y los actos propios. Los actos impropios serían aquellos como, por ejemplo, abandonar la querella, los derechos públicos, la petición de sometimiento vinculante o como actos de disposición de la petición propio, sería bueno, tipificar la acción y luego también identificar al presunto autor propio, si ya que hemos interpuesto acción penal, lo propio que buscar la culpabilidad del investigado y también pues el tema de determinar la acción típica, culpable y civil. Acto impropio, todo lo contrario, pues pedir el sobreseimiento o abandonar. El perdón del ofendido, ya lo dijimos antes, el perdón del ofendido, los derechos públicos y públicos no me sirve para nada. O sea, no interrumpe la persecución del delito. Los derechos privados sí, como sí que sirve para la ley. Y luego la conformidad, muy importante. La conformidad hemos dicho antes que era, pues, un acto de postulación unilateral, en el cual se va, en base al principio de oportunidad, se contrapone al principio de legalidad. Para que haya conformidad es necesario, lo hemos dicho también, si escuché la grabación, lo hemos dicho también al principio. La conformidad es necesario, primero, que de la pena solicitada por las partes se conforme con la mayor de ellas. Y esa mayor de ellas no puede ser superior a la pena correccional. Y la pena correccional está establecida en 6 años de prisión. Si somos varios los acusados, o nos conformamos todos, o no vale. Y si me conformo yo y no se conforma mi abogado, tampoco vale. Y la conformidad tiene que ser global, tanto de abogados como de investigadores. ¿Y qué ocurre si me conformo con lo civil o con lo penal y no con lo civil? Yo me puedo conformar con la pena, digo, oiga, pero yo no voy a responder de los daños, porque yo eso no lo he hecho. He sido coautor, pero no estoy dispuesto a pagar 2 millones de penal. Derroto. Me conformo con la pena y continúo el juicio por la vía civil. ¿Entendido? Eso es la conformidad. Si somos varios, nos conformamos todos o no nos conformamos ninguno. Y si intervienen los abogados, igual, o nos conformamos todos o no nos conformamos. Y si me conformo con lo penal y no con lo civil, con la responsabilidad civil de la delito, pues nada, que suspendo el juicio con lo penal y continúo más por repente. Bueno, en cuanto a las clases, la conformidad por nuestros momentos total, parcial, absoluta, limitada, para poner las palabras, pero luego en la base del procedimiento podemos decir que la conformidad en el escrito de acusación, luego esto lo veremos muy bien, acordaos de esto, lo veremos bien cuando pongan los esquemas del juicio ordinario y del juicio y del procedimiento abreviado, ver dónde nos podemos conformar. Realmente yo me puedo conformar en la fase instructora, en la fase intermedia o al inicio del juicio oral. Porque una vez que al juez lo sentamos en su silla y comienza el juicio, ya me conformo. Es antes. ¿Eh? Antes, toda la cosa. Y por último, con respecto a la conformidad, puede pensarse por escrito en la contestación a la defensa, la fase intermedia, al inicio de la sesión oficial, o oralmente, junto con esta acusación, lo que hemos dicho, ¿no? Solamente en esos momentos, sino una vez que el juez se sienta ya y que comienza el juicio, bien, y luego los efectos, ya la sentencia de conformidad, no es otra que la de la cosa juzgada. O sea que si yo me he conformado, lo que no puedo hacer es recurrir a lo que yo me he conformado. ¿Entendido? Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos. Al final hemos terminado el tema. Hemos terminado la ficha de la semana que viene continuamos con el plan establecido, ¿vale? De todas maneras, os he dejado la diapositiva para que os imprimáis todo y lo vayáis leyendo. Cualquier duda, me la comentáis y la debatís, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y buenas tardes.